Bienvenida a Beauty is not a drama, con María Fernández Miranda, un podcast de Croma Pharma.
Marieta del Rivero lo ha sido todo en el mundo empresarial. Ocupó cargos directivos en compañías como Telefónica o Nokia y hoy en día reparte sus conocimientos aquí y allá. Es consejera independiente de Cellnex y Gestamp, dos firmas dedicadas a las industrias de las telecomunicaciones y los automóviles respectivamente, así como presidenta de Onivia Telecom. Marieta es, a sus 56 años, el espejo en el que se miran muchas profesionales que quieren llegar tan alto como ella. Ha venido al podcast para charlar sobre trabajo, digitalización, sostenibilidad, ciudades inteligentes y belleza. Marieta, bienvenida al podcast.
Muchas gracias, María.
Mira, estaba repasando tu currículum y la verdad es que es apabullante, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas mujeres de tu generación, bueno, algunas no trabajaban, pero sobre todo muy pocas llegaban a cargos de alta dirección. ¿Tú cómo conseguiste o cómo sigues consiguiendo desenvolverte en un mundo tan masculino?
Bueno, la verdad es que el camino hasta llegar hasta aquí, pues no ha sido fácil. Ha sido, bueno, pues fruto, por un lado, de siempre diseñar mi carrera, siempre diseñar mi futuro. No he sido una persona que me conformara, ¿no?, con esos juicios de este es el destino, ¿no?, y tienes que aceptar tu destino. Y siempre me he retado mucho a mí misma, ¿no? Haciéndome preguntas como ¿para qué esto que estoy haciendo? ¿Me hace feliz y siento que estoy contribuyendo a un fin que me llena y que está alineado con mi propósito? Siempre he tenido muy en cuenta cómo mi propósito conectaba también con mis valores, con mi ética. Y la verdad es que ha sido un camino en el que también ha habido un punto de suerte, he de reconocer. Es cierto que la suerte no se persigue, la suerte se atrae, sí. pero empezar en un sector como el de las telecomunicaciones, en el momento en que se liberalizaba el mercado, que fue pues allá por los finales de los 80, un sector que ha estado lleno de oportunidades, en continuo crecimiento, pues también obviamente ha contribuido a que he sido capaz y he tenido el privilegio de disfrutar de proyectos muy interesantes y en donde el crecimiento ha ayudado también a acelerar mi carrera, ¿no?
Me encanta el concepto del propósito del que hablas, pero claro, me pregunto si todo el mundo puede elegir, ¿no? El decir, este es mi propósito y mi carrera profesional va a ir encaminada. Creo que muchas veces pensamos que no podemos elegir todo lo que quisiéramos. ¿Cómo se hace?
Bueno, creo que la mayoría de las veces somos nosotros mismos la barrera a conseguir nuestros sueños, ¿no?, y a conseguir nuestras metas, ¿no?, lo cual no quiere decir que siempre, en mi caso, yo haya conseguido aquello que perseguía, ¿no? A veces también he tenido momentos en donde digamos, la expectativa que tenía no se ha cumplido, pero también he sabido aprender de ese momento, ¿no? Creo que es muy importante el plantearnos que cuando quieres algo, no someterte y no aceptar que la realidad es la que es, sino buscar elegir desde la libertad. Para eso, obviamente, bueno, pues requiere valentía, requiere coraje, requiere salir de tu zona de confort, que no siempre nos gusta, ¿no?, y es muy humano. Estamos más tranquilos y más cómodos, ¿no?, en lo que conocemos. Y yo creo que nadie puede decir que no ha conseguido algo cuando has puesto todo de tu parte y cuando te has empleado a fondo por conseguirlo, ¿no? Yo nunca me he puesto límites en mis sueños, nunca me he puesto límites en aquello que deseaba. Y bueno, yo creo que es un ejercicio de introspección de cada uno y de diseñar bien el plan para conseguir llegar a donde quieres llegar.
¿Y quiénes han sido tus referentes?
Uy, pues he tenido muchos referentes. Mi padre fue para mí un referente. De él aprendí la importancia de hacer las cosas bien, la importancia de practicar un optimismo inteligente, en donde ver el vaso siempre medio lleno y pensar desde lo que tengo, desde la abundancia y no desde lo que me falta, ¿no? Ha sido y ha contribuido, bueno, pues a darme esa confianza y esa seguridad en mí misma. También, bueno, pues personas en mi entorno, pues jefes que he tenido, Jorge Maulilla, por ejemplo, en Nokia, para mí ha sido un referente, fue el presidente de Nokia que llevó a Nokia, ¿no?, a ser el Apple de hoy. Blanca Juti, una persona con la que trabajé en Nokia, que hoy es Chief Communication Officer en L'Oréal, es una mujer para mí que me ha enseñado muchísimo en mi carrera. He tenido también, bueno, pues personas, ahora pues Paco Riveras, presidente de Gestamp, me inspira mucho, me parece una persona que ha sabido llevar su visión a ejecución y ha conseguido montar un proyecto, y eso yo también lo admiro mucho. Colin Powell, me estoy acordando ahora que tuve con él una comida muy interesante hace ya años y me inspiró muchísimo en mi carrera al liderazgo. Me dio algunos sabios consejos, como por ejemplo que cuando llegas arriba solo los mediocres son amigos de todos, ¿no? Porque yo le decía, bueno, soy CEO de Nokia y ahora me estoy encontrando en situaciones en donde, bueno, pues hay gente que me critica, hay gente que no me apoya, bueno, me encontraba en un entorno que a veces me hacía sentir un poco no tan bien, ¿no? Y él, me acuerdo que en aquella comida que tuvimos, me dio unos consejos fantásticos, ¿no? Y me decía, mira, solo los mediocres son amigos de todos cuando llegas arriba, porque es verdad que cuando llegas arriba has tenido que tomar a veces decisiones que no han sido fáciles y que, bueno, han requerido que tú te posicionaras, ¿no?, como compromiso a la compañía y a los equipos, y eso hace que no puedas ser amigo de todos, ¿no?
Sí, me encanta ese consejo de solo los mediocres pueden ser amigos de todos, porque es verdad que muchas veces quizás no entendemos a los jefes, ¿no? A los jefes siempre se les critica. No sé si cuando tú llegaste arriba fuiste consciente de tus propios errores cuando estabas más abajo en el escalón, sí, en el escalón inferior.
Sí, sin duda. A medida que vas creciendo y que vas adquiriendo experiencia, te vas dando cuenta de qué podías haber hecho diferente, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora miro hacia atrás y pienso que he tenido momentos en donde pensaba que no había grises, que todo era blanco o negro, y sin embargo ahora pienso, pues podía haber sido mucho más flexible, porque realmente la buena noticia es que en la vida hay grises y que la realidad no existe, existen puntos de vista, con lo cual, bueno, pues al final la magia es cómo poner en común a personas que tienen diferentes puntos de vista, cómo hacer espacio para que haya un buen debate, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que he aprendido y que cuando miro hacia atrás digo, joder, si lo hubiera sabido, ¿no?, si hubiera tenido alguien a mi lado que me hubiera ayudado, ¿no?, a entender mejor ciertos temas, pues por ejemplo es la importancia de la diversidad, ¿no? Y no solo la diversidad de género, que ahora es un poco el trendy topic, ¿no?, el tema de más mujeres y más diversidad de género, también diversidad de experiencias, diversidad de culturas, diversidad de backgrounds. Solo cuando tienes equipos en donde hay diversidad, las compañías progresan y se desarrollan, ¿no? Cuando no hay diversidad, todo es un dogma, no hay debate, no hay discusión, porque todo el mundo piensa lo mismo, vaya, y ahí es cuando las compañías languidecen, ¿no? Y esto, por ejemplo, aprendí en un Nokia, en donde me acuerdo cuando era consejera delegada y tuve que montar mi equipo, los finlandeses, que eran muy pro diversidad, me decían, no, pues tienes que traerte a alguien de Singapur, que venga del mercado asiático, a alguien del mercado americano, tienes que hacer una combinación mucho más diversa, ¿no? No busques solo a personas que se parezcan a ti, que es un poco a lo que tendemos, ¿no? También es lo cómodo, es lo fácil. Y eso, por ejemplo, para mí también ha sido un gran aprendizaje, ¿no?
Mira, en este mismo podcast estuvo Sonsoles Onega, a quien conocerás, periodista y presentadora de televisión, y ella tiene un discurso que me parece interesante. Ella tiene 44 años, si no me equivoco, y dice que a las mujeres de su generación, que es la mía también, como que nos han timado, ¿no? Que al final se nos ha dicho que podíamos tenerlo todo, pero el mundo sigue regido por normas masculinas. Algunas nos preguntamos si de verdad era positivo eso de tener tanta ambición.
Yo creo que tienes que tener ambición, tienes que tener un sueño, tienes que tener un mandala, ¿no?, hacia el cual mirar a largo plazo, porque al final solo con un sueño, con una ambición y con un futuro puedes ser feliz en el presente, ¿no? Yo creo que la ambición tiene que estar. Es verdad que hay veces que, comparando hombres y mujeres, las mujeres tenemos una forma de transmitir la ambición diferente al de los hombres. Ahí yo creo que tenemos que tomar conciencia también de que, bueno, hoy por hoy hay muchos más hombres escuchando y tomando decisiones, ¿no?, arriba, escuchando a mujeres, con lo cual tenemos que saber leer cómo los hombres nos escuchan a nosotras. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ambición y de una charla de una evaluación del desempeño, por ejemplo, tenemos que hablar mucho más del futuro y no tanto del pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, una de mis lecciones de liderazgo es que las mujeres tenemos que saber levantar la mano, porque hay momentos en tu carrera, y a mí me pasó en Nokia, cuando quedó libre el puesto de CEO, mi jefe se iba a Singapur, Y bueno, pues empezó el proceso de recruitment y en un momento dado mi jefe me llamó y me dijo, bueno, habrás llamado a la persona de Finlandia, a Stefan Mahurin, que toma la decisión para decirle que para postularte, ¿no? Y me acuerdo que le dije, pues no, la verdad es que no, porque como tenía unos resultados tan buenos, y entonces era director de marketing y producto, estoy esperando a que me llamen.
Claro, ya me verán que estoy aquí, que
claro, ya me verán. Si les intereso, pues ya me verán. Esa es una reacción muy...
Muy de mujer.
Muy de mujer, o al menos gente que conozco, mujeres, han tenido un poco esa misma experiencia, y de repente esa pregunta poderosa tuvo un efecto catarsis en mí, y dije, pues ahora mismo voy a llamar. Y efectivamente llamé, y habían llamado 20 hombres para postularse. Y transmití mi ambición y hablé de futuro. No dije, o sea, no hablé de lo que había conseguido, sino que me proyecté, supe transmitir mi ambición, transmitir que me hacía ilusión ese puesto, porque pensaba que yo podía ser la persona adecuada, etc. Y eso, por ejemplo, es un aprendizaje que yo intento compartir mucho con personas a las que hago coaching o que me acompañan, o amigas, porque creo que a veces nos falta ese punto de empatía y de proyectarnos más a futuro, ¿no?
Pero tú no sentiste miedo a la hora de presentarte. Es que optabas a un puesto de consejera delegada. ¿No pensaste en algún momento, para qué me voy a meter en este lío?
Sí, claro. Yo soy un ser humano. Sí, sentí miedo. Sentí miedo, sentí inseguridad. Sentí un poco de, a veces, ese miedo que coge más intensidad y se convierte en pánico. Cuando me tuve que ir a Helsinki, ¿no?, a entrevistarme, y decía, oh Dios mío, me estaré metiendo en un lío, estaré a la altura de lo que se espera de mí. Sí, me hice todas esas preguntas, como, bueno, de forma natural, ¿no?, si hubiera hecho cualquier persona, pero también, bueno, en ese momento, ese miedo también tuvo una intención positiva, en el sentido que me avisó de qué recursos me faltaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a pensar qué cosas me podían faltar para poder ejecutar con éxito esa nueva posición, y en la charla que tuve con el que luego fue mi jefe también se las planteé, ¿no? Es decir, tuve un punto de mostrarme vulnerable y de también decir y plantear, oye, pues me puede faltar esto, a lo mejor me vendría bien pues hacerme un programa de este tipo o que me pongas a alguien que me acompañe en los temas de regulación. O, es decir, bueno, busqué fórmulas para que ese miedo se convirtiera en confianza, ¿no?
En Estados Unidos se está produciendo un fenómeno muy llamativo, lo llaman la gran renuncia, y es que sí, hay millones de personas que están dejando sus trabajos de manera voluntaria. En España no ocurre tanto, y yo creo que, bueno, lógicamente porque el mercado laboral es más complicado y a ver quién deja un trabajo sí, con lo que se encuentra, bueno, ¿no? Después fuera, pero sí que creo que también hay ganas, ¿no? Mucha gente dejaría su trabajo porque me parece que es difícil conciliar ese propósito del que tú hablas con lo que te ofrece la empresa hoy en día. No sé cómo ves tú el panorama español desde este punto de vista, ¿no? Si es comparable al mercado americano y si aquí también de repente todo el mundo va a decir dejo mi trabajo y hasta luego.
Bueno, ese great reshuffle, ¿no? que se está produciendo en el mundo, en donde creo que en Asia las cifras son todavía más elevadas que en Estados Unidos. Leían un estudio de LinkedIn que en Asia, en un periodo de 3 meses, comparando 2021 con 2019, es decir, como el 2020 fue un blackout, ¿no? El COVID, etcétera.
No existió.
Un 60% más de personas habían cambiado de trabajo. Y en Estados Unidos era como un 30, 35. Es verdad que Europa está por debajo. Yo creo que se está produciendo después del COVID, después de ese momento, ¿no?, en donde nos hemos tenido que parar porque no había otra, ¿no? Es decir, ha sido un parar por obligación, vaya. Ese parar, que de pequeños, a mí por lo menos en mi casa, si estabas sin hacer nada, parado, te etiquetaban de vago, ¿no?, con lo cual tenías que estar todo el día haciendo cosas, pues yo, por ejemplo, he descubierto que ese parar ha sido muy revelador y muy de sabios, ¿no?, porque muchas personas han hecho reflexiones que como estábamos todo el día en movimiento, ¿no?, no te querías hacer, ¿no?, esas grandes preguntas, ¿no?, que son las preguntas importantes. Y esto ha llevado unas consecuencias que muchas personas estén replanteando el para qué, ¿no? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué contribuyo? ¿Qué propósito tiene esta compañía? ¿En lo social? ¿En lo que es environmental? ¿En lo que es gobierno corporativo? Y ese momento de búsqueda del para qué está haciendo que muchas personas efectivamente abandonen sus trabajos buscando otros, porque al final, o sea, esos cambios que se están produciendo son cambios en donde las personas no están satisfechas, ¿no?, con cómo opera su compañía, no son felices y entonces se plantean en esa búsqueda de la ambición, ¿no?, y en esa búsqueda de cuál es mi propósito a largo plazo, otras opciones que puedan encajar más con sus valores, con lo que piensan, etc. Es una forma mucho más profunda, ¿no?, de mirar tu trabajo. Ya no es el sueldo, que es importante, pero se ha puesto de manifiesto que el sueldo ya no es, ¿no?, la variable que provoca el cambio, sino que hay elementos más profundos. En España, a ver, yo creo que todavía no estamos teniendo, también por el tipo de compañías, el mismo nivel de exigencia, que en el mundo anglosajón, que desde luego van muy por delante, ¿no?, en muchas cosas con respecto a lo que es España, ¿no?, por ejemplo, los temas de sostenibilidad. Entonces, bueno, yo creo que en España no se está produciendo todavía este movimiento, pero se producirá, ¿no? Yo creo que es una corriente global y es una auténtica enmienda, ¿no?, al status quo, a lo que hemos vivido hasta ahora, muy acelerado por la pandemia. Y bueno, no hay más que leerse, no sé si te has leído el libro de Reimagining Capitalism de Rebecca Henderson.
No, me lo apunto.
Sí, In a World of Fire, que desde luego el mundo que vivimos está on fire
totalmente.
Y pues es un libro muy interesante que habla de casos con empresas con nombres y apellidos por todos conocidos, pues desde el caso Walmart, que es muy chulo, Walt Disney, entidades bancarias, hay múltiples casos en donde ella, que es profesora de Harvard, hace un research sobre la evolución de la compañía y sobre cómo todo lo que es sostenibilidad y todo lo que es la parte de cuidar el planeta, velar por las desigualdades y los colapsos de los gobiernos, hace un ejercicio académico muy, muy interesante y habla también un poco de este nuevo capitalismo, ¿no? Un capitalismo que ella lo llama el capitalismo de stakeholders, que tiene que ver con el propósito y tiene que ver con que las empresas y dentro de las empresas las personas ya no deben mirar solo a los inversores, sino deben mirar a la sociedad, a los clientes, a los empleados, que para mí es mi stakeholder más importante como compañía, a los reguladores, a los proveedores, bueno, pues a todo el ecosistema, ¿no?, en donde operas.
Ya, pero lo que está ocurriendo es que muchas compañías lo que están haciendo con ese tratar de ganarse al empleado
y regalan el café
en la sala de juntas
y
exacto. Entonces no sé hasta qué punto el empleado está viendo que todo es una patraña, ¿no?
Sí, bueno, sí. Yo creo que efectivamente esos son cambios superficiales y cosméticos, ¿no? Y esto va de revisitar y no solo en la página web, que también es cosmético, sino de abajo arriba, es decir, un ejercicio bottom-up de todos los empleados, trabajar los valores, trabajar cómo quieren contribuir desde la compañía a la sociedad y construir, digamos, un playbook creíble en donde también se mida, pues, por ejemplo, en tus objetivos, se baje, bueno, pues a formas de trabajar realmente concretas, ¿no? Vaya. Hay una definición de cultura que a mí me gusta mucho de Lou Hessner, el que fue CEO de IBM cuando IBM estaba en Chapter 11 a punto de colapsar, y él dice que la cultura es lo que hacen los empleados cuando el jefe no está delante. Y esa es la mejor definición, ¿no? Porque al final esto va de hacer lo que dices y de demostrar con el ejemplo y de que efectivamente si una compañía, pues en este caso, por ejemplo, el caso de Walmart, cuyo propósito era ahorrar dinero para vivir mejor, ese save money, live better, al final lo que hace el consejero delegado de Walmart es hacer una reflexión profunda y decir cómo mi compañía puede, de verdad, y sus empleados que estaban muy orgullosos, trabajar de una manera diferente y que sientan y que ese propósito esté conectado con lo que hacen, ¿no? Y puso en marcha un plan de sostenibilidad donde todos los empleados contribuían, veían, bueno, con hechos, ¿no?, y con su trabajo, cómo de verdad contribuían, ¿no?
Marieta, tú ahora eres consejera de varias compañías y perdona mi ignorancia, pero yo siempre me he preguntado, un consejero, yo lo veo como un señor que gana mucho dinero y que va ahí a una junta de vez en cuando. ¿Qué hace un consejero realmente?
Bueno, pues ser consejero hoy es un trabajo que a mí me encanta porque al final el Consejo de Administración es el gobierno, es el máximo órgano de gobierno, ¿no?, de una compañía, es decir, que las grandes decisiones se toman ahí, sobre todo en lo que es estrategia, ética. Es un trabajo con muchos quehaceres y pocos placeres, es decir, la imagen, ¿no?, que hay del consejero de hace unos años, y yo miro hoy cuál es mi trabajo, no tiene nada que ver. Ya no es solo reunirnos cuatro veces al año, ir a comer y ir a la junta, ¿no? Ahora tienes, además de mucha responsabilidad, tienes unas tareas muy concretas, tienes reuniones mensuales y a veces más que algunas veces, algunos meses más de dos y tres reuniones en donde tienes que llevar tus temas preparados, trabajados, porque al final lo importante también de un consejero además de hacer los deberes y haber estudiado y analizado los papeles, es también bueno, pues, tener un papel de exigencia, porque estás representando a muchos accionistas, ¿no? Y a muchas personitas que no tienen la capacidad de sentarse en esa mesa, y es una responsabilidad que para mí es tremendamente exigente, ¿no? Tienes que saber dónde aportar valor, no eres un ejecutivo, a mí eso fue lo que más me costó aprender, que cuando eres consejero no estás para decirle al consejero delegado qué hay que hacer, sino estás para retarle haciendo preguntas poderosas, para acompañarle, pero dejando el espacio ejecutivo al que es ejecutivo. Y luego tienes que ser una persona valiente, con independencia de pensamiento, porque al final, bueno, pues es cierto que a veces, pensando en el bien de la compañía, pues a lo mejor tienes que tomar decisiones como consejero que no gustan al resto, ¿no? Pero yo creo que ahí tienes que ser muy, muy valiente y muy meticuloso, ¿no? en actuar de forma ética y muy conectado con lo que es mejor para la compañía, ¿no?
También ejerces como coach, como mentora, sobre todo de muchas mujeres profesionales. Sí. ¿Cuál es el consejo que repites con más frecuencia?
Ay, esa es una buena pregunta. Pues no eres lo que haces. Muchas veces las personas, cuando algo no ha salido bien, ¿no?, te coges el látigo, ¿no?, y te empiezas a fustigar y a culparte, ¿no?, con ese fantasma de la exigencia. Y ahí es importante que la persona no identifique lo que ha hecho con quién es, ¿no? La persona está por encima. Al final, lo que haces lo has hecho en la medida de lo posible, lo mejor posible, y si no ha salido bien, no pasa nada, ¿no? Tiene que servir de aprendizaje para que la próxima lo hagas todavía mejor.
Ese ayudar a otras mujeres no es tan frecuente realmente. Estoy leyendo ahora mismo un libro de Gloria Steinem y ella cuenta cuando fueron cuando hubo que elegir entre Barack Obama y Hillary Clinton, que había muchas mujeres que se autodenominaban las Hillary haters, tal cual, y que sorprendentemente eran mujeres como ella. En su mayoría eran mujeres blancas casadas con hombres poderosos. ¿Por qué hay un poco de mito con esto de la competitividad entre mujeres, pero es verdad que nos ha costado tendernos la mano? ¿Por qué ocurre esto y cómo podríamos solucionarlo?
Sí, es cierto que se habla mucho también de la metáfora, ¿no?, de la abeja reina.
Sí.
¿No? Yo creo que hemos vivido situaciones en donde, al ser minoría, las pocas que estaban, en vez de tenderse la mano, se miraban como competidores, cuando realmente la competición no está ahí. Uh-huh. Y es verdad que en vez de unirse, ¿no?, porque la unión hace la fuerza, pues han producido situaciones pues como las Hillary haters, que eso es una realidad, ¿no? Yo creo que las cosas están cambiando, en el camino estamos aprendiendo también, ¿no?, cómo es imprescindible que desde abajo ayudemos a que haya mujeres que puedan estar en puestos ejecutivos, comité de dirección, para luego ser consejeras. Llegar a ser consejero sin haber sido, bueno, pues un alto ejecutivo y haber tenido una responsabilidad de cuenta de resultados, pues no es fácil, salvo que tengas un apellido que haga que te sientas en el consejo directamente. Y yo creo que ahí tenemos que practicar mucho la generosidad, practicar mucho la mirada a largo plazo y practicar mucho y actuar mucho desde el amor, ¿no? Y no tanto desde otras emociones que te aconsejan mal, ¿no?
Vamos a hablar un poco de digitalización, que es un tema del que eres experta. Sí. Hubo unos años que todos teníamos en la boca la palabra transición digital, llegó la pandemia y se hicieron muchas cosas de golpe. Sí. ¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, los próximos pasos yo creo que tienen que ver con un compromiso por parte de los países, ¿no? Y de los gobiernos en que la adopción de las tecnologías, tanto desde el punto de vista del consumidor como desde el punto de vista de las industrias del B2B, sea una realidad. Va a requerir unos niveles de inversión que también supongan un compromiso, ¿no? Con esa transformación tecnológica. Vemos bueno, pues como China es un país que lidera en todo lo que es innovación e inversión en tecnología, esa batalla, ¿no? Entre Estados Unidos y China, que tiene que ser una llamada de atención para Europa. Y yo creo que los deberes en Europa también con los fondos Next Generation es un momento y una oportunidad tremenda para, sobre todo en lo que es la industria 4.0, tomar ventaja y adoptar todas las tecnologías emergentes, llámese la robótica, la inteligencia artificial, el cloud, todo lo que es el big data. Ahí yo creo que hay una oportunidad tremenda.
Y las ciudades inteligentes, porque tú escribiste un libro que se llamaba así, Smart Cities, ¿cómo van a ser esas ciudades del futuro?
Bueno, pues las ciudades del futuro, yo creo que hay un pre-COVID y post-COVID. Pre-COVID, que fue cuando, bueno, yo escribí mi libro año 2016 y lo publiqué en 2017, pues era un momento en donde la concentración de población en las ciudades era una corriente imparable y en donde ya vislumbrábamos pues un 70% de la población viviendo en núcleos urbanos, lo cual pues suponía un reto en todos los sentidos, ¿no? Para tener una vida agradable en las ciudades. Post-COVID se está produciendo una deslocalización también por parte de, bueno, de las personas, ¿no? Y de una deslocalización del trabajo. Bueno, todavía está un poco por ver si esa concentración en las ciudades va a ser del 70 o va a ser un poco menor y esas zonas rurales a lo mejor empiezan a florecer, que ojalá. Uh-huh. Pero bueno, las ciudades del futuro tienen que ver con una movilidad inteligente, en donde vamos a utilizar mucho más medios alternativos para movernos. El coche autónomo será también una gran noticia, por supuesto, eléctrico, o al menos que no sea generador de emisiones, ¿no? Y un transporte público también mucho más inteligente y adecuado y adaptado a las necesidades de los consumidores. Por supuesto, ciudades en donde la eficiencia energética haga que, bueno, pues que las ciudades no sean focos de contaminación y que de verdad se cumpla ese net zero. Y espacios bueno, pues mucho más de co-living, donde también las zonas verdes sean un elemento en común. Y ciudades mucho más amables, en donde también, bueno, pues los ciudadanos paguemos impuestos por lo que usamos, con toda la inteligencia que hay detrás de datos, ¿no? Para también entender cómo nos comportamos y qué necesidades tenemos, qué servicios utilizamos, etc. Los ayuntamientos con un papel cada vez más importante, ¿no? Como epicentro de esa ciudad inteligente, en donde, bueno, pues todos los ciudadanos podamos también contribuir a cómo diseñar esas ciudades, ¿no? De una forma mucho más inclusiva.
No pinta nada mal esta ciudad inteligente. Te quería preguntar también por un dato que tienes en tu currículum, y es que el periódico El Mundo durante varios años te eligió como una de las mujeres más influyentes de España. Me pregunto, ¿qué es ser influyente hoy en día?
Pues teniendo tantos escaparates, ¿no? Ser influyente requiere, por un lado, estar, bueno, pues saber transmitir tus pensamientos, tus ideas, muy relacionado con tu propósito, ¿no? Y con tus valores, saberlo transmitir en los medios adecuados, ¿no? Para que como lluvia fina vaya calando tus mensajes. Ser influyente requiere también unas dosis bueno, de ser, saber llegar, saber comunicar, saber conectar, ¿no? Con las emociones de las personas. Y bueno, pues tener la capacidad de poder hacer que tu punto de vista, que tu criterio, en el tema que sea, pues llegue a muchas personas y incluso puede que haya personas que te lo compren, ¿no?
A las mujeres líderes siempre se les ha exigido mucho desde el punto de vista del aspecto físico. ¿Tú has sentido esa presión?
Pues he de decir que sí, he sentido esa presión. De hecho, mis primeros años, mi forma de vestir era muy masculina, evitando llamar la atención. Zapato plano, mocasín, traje de chaqueta, generalmente de pantalón.
¿Para qué? ¿Para que la gente te respetase en el trabajo?
Bueno, yo creo que cuando eres minoría, intentas parecerte a los demás, ¿no? Para no sentirte diferente, ¿no? Porque cuando eres minoría a veces te sientes más pequeño, ¿no? Te sientes en desigualdad de condiciones, te sientes más vulnerable. Dicho esto, cuando conocí a Blanca Juti, que antes la he mencionado,
sí,
hoy Chief Communication Officer de L'Oréal, y gran amiga y una persona en la que me fijo mucho, me sigo fijando mucho en ella y bebo mucho de su energía y su sabiduría. Un día me acuerdo que estábamos en Finlandia, en Helsinki, en Nokia Expo, que eran los headquarters de Nokia, en mitad de la nieve, y entonces vi una figura vestida de rojo, con unos colores como étnicos, súper chulos, con tacones, zapato rojo con tacón, y de repente dije, pero bueno, ¿esta mujer quién es? ¿Qué personalidad? Y entonces ese fue el momento en que la conocí, y a partir de ahí cambié totalmente mi forma, de vestirme. Empecé a vestirme, bueno, pues de una manera mucho más como me apetecía, más femenina, con mis tacones, con colores, sin preocuparme llamar la atención, y empecé también a cuidarme más, ¿no? Ese concepto también de belleza, en donde yo hasta entonces pues me cuidaba muy poco. También es verdad que cuando tienes una carrera ejecutiva y tienes que hacer muchas cosas, bueno, pues no te prestas muchas veces atención a ti mismo, ¿no? Y ahora, bueno, pues me he dado cuenta de lo importante que es cuidarte, y cuidarte, bueno, pues con responsabilidad, tanto en la parte de belleza como en la parte de alimentación, bueno, prestarte más atención, ¿no? Y este es un aprendizaje que a mí me hubiera encantado que me lo hubieran enseñado cuando empezaba.
Tenemos siempre una pregunta fija en este podcast y está relacionado con el título. El podcast se titula Beauty is not a drama y quería preguntarte qué haces tú para que la belleza, el paso del tiempo, todo lo que está relacionado con nuestra imagen no se convierta en un drama.
Pues una de las cosas que hago es quererme con mi edad, como soy, y con mis arrugas, que al final son reflejo de que me he reído mucho y me lo he pasado muy bien, y aceptando como soy, sin querer pues cambiar, ¿no? Lo cual no quiere decir, y María Cudeiro, directora general de Croma Pharma España, me acuerdo de una charla que tuvimos juntas, al día siguiente me mandó un producto de Croma, un ácido hialurónico, con un mensajito que me decía, la belleza no solamente está en el interior, también está en el exterior, y es algo que practico con naturalidad, me cuido, utilizo buenos productos, también muy importante, y bueno, creo que los años y la belleza no tiene que estar encontrado o enfrentado, ¿no? Al final, para mí, más que un drama, es una trama de cómo cuidarme y cómo poder también estar guapa para que cuando pasan los trenes, ¿no? Que me pueden gustar, poder subirme y que me escojan, ¿no?
Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus lecciones inspiradoras, y ojalá que sean cada vez más las mujeres que, como tú, llegan a la cima sin abandonar su propósito. Gracias, Marieta.
Muchas gracias, María.
Si te ha gustado este podcast, recuerda que cada mes publicaremos una entrevista con una mujer inspiradora. El próximo 1 de noviembre podrás escuchar un nuevo capítulo. Gracias por seguirnos y no te olvides de recomendarnos.